Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Salmorejo Geek Podcast, grabando en fin de semana, aunque seguramente este episodio se publique el lunes o el martes, ya veré yo cómo va la cosa. En esta ocasión me acompaña una amiga del programa, una chica que ya, bueno, una chica tecnológica que está subiendo en YouTube poquito a poquito, se está haciendo cada vez más popular y se está haciendo un hueco en los canales de tecnología en YouTube. Se trata de una chica a la cual ya habéis escuchado en mi podcast Audio Momentos, la amiga Carla Pérez YouTube, ¿no? Hola, Carla.
Hola, hola, soy Carla. En este vídeo... Ah, bueno, espera, que ya me has presentado. ¿Qué hago yo presentándome, no?
Bueno, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pasando mucho calor, porque como seguramente os podréis imaginar, aquí en el Reino de España hace muchísimo calor, mucho bochorno. Yo donde vivo, aparte de calor, hay humedad. Y esto es peor porque si estamos a 27 grados, pues la temperatura pues como que se siente aún más fuerte, ¿no? Es horrible. Es que no puedo ni grabar, imagínate.
Bueno, ya mismo nos van a decir que nos copiamos de Mario porque esto de Reino de España de Mario. Yo también digo mucho cosas de Mario, evidentemente, porque se me pega, porque Mario participa también junto conmigo, con el amigo José, en Cosas de Modernos. Pero bueno, Mario es una grandísima influencia para nosotros.
Sí, eso es verdad, porque a mí también me pasa. Es un youtuber que también miro. Obviamente también miro a Yoyo, porque como os podéis imaginar, al hacer yo vídeos de tecnología, de informática, de todo esto, pues como os podréis imaginar, pues también miro a youtubers que también tratan los mismos temas, tal como os podréis imaginar, ¿verdad?
Como podréis imaginar. Y ahora además, y
por
Mario...
cierto, hay gente que me critica, ¿eh? Me dice, es que haces sí, pero, lo mismo que Mario, muy mal.
Pero tranquila, tranquila, que eso va a venir después. Sí. Y ahora Mario se ha dejado barba, está pelón como yo, o yo estoy pelón. No, yo, él está como yo porque soy más viejo que él, se ha dejado barba, está guapísimo. Y bueno, y es la moda. ¿Qué te iba a decir? Antes de nada, antes de comenzar con el tema, en darte la enhorabuena por tu creciente popularidad en YouTube, que creo que es gracias a tu buen hacer en el canal, ¿no? Yo veo tus vídeos, es más, te los promociono y veo que las visitaban. Y veo que las visitaban subiendo poquito a poquito.
Sí, sí, la verdad es que nunca me lo pensaba, ¿sabes? Es esto que empiezas como un poco de broma y luego dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Cada vez hay más gente. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que es una crecida en YouTube, yo siempre digo que es gracias a los suscriptores, ¿no? Porque sin ellos, pues, el canal no sería nada. Sería una cueva llena de hormigas sin visitas y sin nada.
Yo empecé en YouTube a lo tonto. Hace mucho tiempo, y cuando llevaba años, yo no sabía que se podía monetizar. Yo no sabía que se ganaba dinero en YouTube.
Y cuando llevaba años... Me parece que al principio no se podía. Me parece, ¿eh? Yo no sé cómo era antes YouTube, pero me imagino que no se podría.
Antes YouTube era todo un terreno inexplorable. Bueno, pues entonces, como he dicho, este audio que en un principio iba a meterlo en Audio Momentos, donde tú estuviste la otra vez, voy a meterlo aquí en Salmorejo aquí porque el tema creo yo que así lo amerita. Así que después de la presentación vamos a darle un poquito al tema.
Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández. Una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar.
Y bueno, aquí estamos nuevamente tras escuchar al grandísimo y compañero Matías Tolosa con esa cuña fantástica que me hizo para mi podcast. Y ahora quiero, para el día de hoy, quiero atender a la petición de un compañero del podcast Audio Momentos, de un compañero del podcast Salmorejo Gui, que creo también te mira en YouTube, y que bueno, se trata de Guile. Ya sabes, Carla, que yo muchas veces en mis audios propongo que si la gente me quiere hacer llegar un audio o un texto a mi Telegram, @yo308, con sus sugerencias para que yo trate ese tema, me lo pueden hacer llegar sin ningún tipo de problema. Y el amigo Guile así lo ha hecho. Así que si te parece, Carla, vamos a escuchar un audio, un minutito por ahí de un mensaje, un audio mensaje del amigo Guile, donde me propone un tema para tratar. Y entonces yo, al ver el tema que era, como veo que tú también sufres lo mismo que yo, pues pensé en invitarte para entrar los dos, hacer esto un poquito más, no sé. Comentarlo entre dos siempre es mejor que comentarlo uno solo.
Sí, eso siempre, por supuesto.
Así que si te parece, Carla, vamos a escuchar al amigo Guile.
¿Qué tal, Yoyo? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, hombre. Oye, ayer la verdad que sí, te he echado de menos y hoy acabo de escuchar que es un problema Anchor que no replicó el podcast, así que ahora me voy a instalar la aplicación, así ya te escucho ahí y te tengo añadido ahí para siempre. ¿Qué te iba a decir? Quería proponerte para Audio Momentos, a ver si te metes el tema, que hables del tema de los haters, tú que más o menos eres mediático y demás, bueno, dentro de tu de lo que es, ¿no? Lo que haces. Creo que tienes una fama importante y seguramente habrás experimentado el tema de los haters. Y yo creo que alguna vez comentaste así a la pasada, no me acuerdo si lo leí o lo escuché, que tú lo que haces es ignorarlos y ya está, ¿no? Entonces es un buen consejo porque yo, por ejemplo, yo empecé también hace tiempo a hacer un contenido en YouTube y cada uno percibe a los haters o los vive de una forma, ¿no? Y creo que tú podrías aconsejar, como tienes bastante sabiduría, creo que podrías aconsejar un poco qué actitud tomas, cómo tomas los comentarios, etcétera, ¿no? Me parece que podría ser algo interesante para, bueno, no sé si hubo momentos o es más de Salmorejo Geek, porque al final el hater es un poco más técnico, ¿no? Es un tema, ya, lo que tú veas, monstruo. Bueno, te mando un abrazo muy grande. Me encanta escucharte siempre. Un abrazo.
Bueno, antes de nada, gracias a Guile por la sugerencia. Como él bien comenta, es un tema más apropiado quizás para Salmorejo Geek, dado el tema de que tratamos de los haters. Haters normalmente en la tecnología, ¿no? En los grupos de Telegram, Twitter, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera.
Están
por todos sitios, crecen como enanos. Yo creo que todo aquel que nos dedicamos a crear contenido público, no estamos libres de tener siempre algún hater. Y si están al acecho, y aunque no hagas nada malo, aunque no te equivoques nunca, ahí, exactamente, y si te equivocas, si tienes algún fallo o
haces,
exacto, entonces yo veo que también de vez en cuando en tus vídeos se te dejan caer alguno. Carla, ¿cuándo empezaste tú a ver que tenías un poquito de haterismo? Porque tú mayormente donde lo tienes es en el canal de YouTube, ¿no?
Sí, en el canal de YouTube, que es donde normalmente tengo más visitas. A ver, yo ya hace ya como 2 años que estoy aquí en YouTube, dando la paliza. Madre mía, Carla. Y al principio era muy raro encontrar un hater. Era como una criatura misteriosa, ¿sabes? Que dices, qué raro, no tengo haters, ¿no? Y dices, bueno, ya saldrán. Porque cuando empecé yo siempre decía, ya saldrán. Y sí, salieron. Yo creo que tardaron como unos 3 meses. Apareció el primer comentario hater ahí atacándome, haciéndome daño. Y bueno, cada vez como que ha ido aumentando, ¿sabes? Porque a medida que vas teniendo más visitas y tal, pues también van creciendo los haters.
Pero que, bueno, que yo lo que también veo mucha gente, por ejemplo, que esto es otra cosa ya... ¿Cómo explicarlo? Una cosa distinta al hater, en el polo opuesto. Mucha gente, ¡ay, qué guapa, qué bien! Te dice de todo. A mí nunca me llaman guapo los vídeos. Me llaman pelón.
Esto ya sería un hater, pero al revés, ¿no?
Sí. Te comentan no solo a ti, sino mayormente a cualquier chica que se dedique en YouTube, por ejemplo, a la tecnología, que son los canales que yo mayormente visito, ¿no? y guapa, preciosa, no sé qué, no sé cuánto, eres un ángel, eres un dios, etcétera. Y bueno, tendría que trabajar en el vídeo, ¿no? Entonces, ¿cómo te tomas, antes de entrar más a fondo con el tema de hater, cómo te tomas este tipo de comentarios que te llaman diosa, preciosa, no sé qué, no sé cuánto?
Ah, les pongo un corazón.
¿La pone?
Sí, en YouTube como que puedes poner un corazón en los comentarios como uh-huh. si fuera un me gusta y yo hago eso.
Sí, sí,
esos
mucha
comentarios,
gente,
si te digo la verdad, no hacen daño. Normalmente no hacen daño.
Pero sin pasarse, que también hay gente que se
obsesionará. Sí, hay algunos que se pasan, que son muy exagerados. Y dicen, madre mía, ¿de dónde has salido?
Bueno, ante el tema hater, ¿tú cómo te llega a afectar en algún momento? ¿Cómo te lo tomas?
Bueno, cada vez me lo tomo mejor. Es decir, a medida que vas recibiendo comentarios, como que te vas acostumbrando a esos comentarios negativos. Al principio era horrible. Al principio, cuando empecé a tener los primeros haters, tuve que ir al psicólogo y todo.
Madre mía, no me digas.
No, es mentira. No, eso creo que es difícil que ocurra, pero al principio me lo tomaba más en serio, ¿sabes? Al principio, digamos que, por ejemplo, recibía un dislike y digo, madre mía, ya he hecho algo mal, he hecho el vídeo mal, algo he hecho, me he descuidado de decir algo, lo que sea. Y al final como que te vas acostumbrando y los comentarios igual. Al principio te lo tomas muy mal y llega un momento que ya dices, mira, que cada uno diga lo que quiera. El que quiera decirme cosas bonitas, que me las diga. Y quien me quiera decir cosas malas, pues también. Que cada uno es libre de decir lo que quiera.
Hombre, libre de decir lo que quiera, pero
bajo moderación.
Exactamente. Porque según mi experiencia, cuando yo he empezado a hacerme popular, a día de hoy tengo 8.000 y pico suscriptores en YouTube, que no lo entiendo, porque yo no salgo en el vídeo como tú, no tengo ese pelazo de colores que tienes tú. Tú me estás viendo ahora mismo por la webcam, ya ves cómo estoy.
Luego tengo que decirte un ejemplo respecto al cabello, que es muy interesante.
Camila Cabello. Bueno, yo empecé a darme cuenta de que el YouTube tiene muchas cosas buenas, te hace conocido, te hace ganar algo de dinerito. En mi caso, que soy pequeñito, no sé, los ingresos son muy ridículos, apenas una, como decimos en mi pueblo, una menuancia comparado con lo que...
También depende, porque hay mucha gente que utiliza el Adblock, entonces eso pues mucha. Como que no cuenta, ¿no?
Yo lo uso en mis propios canales también de YouTube. Yo no quiero ver anuncios ni los míos.
Yo también.
Que ojo, que yo no suelo poner publicidad en mis vídeos. Lo dejo las opciones estándar. No incrusto dentro. Porque yo veo vídeos de otra gente, no vamos a decir nombres, pero veo cada anuncio dentro del vídeo es una marquita amarilla. Y si ven 5, 6, 7, digo,
esto,
coño.
En YouTube puedes poner el anuncio al principio y luego si el vídeo es muy largo, como que los puedes poner en medio. Lo que pasa es que hay gente que se pasa, que abres un vídeo y ves ahí 30.000 puntos amarillos.
Hay gente con menos de 200 y 300 visitas que pone 6, 7 puntitos amarillos, 6, 7 anuncios dentro del vídeo de YouTube. Y no es...
esto, es para decir, he visto un poco de vídeo con tus anuncios.
Claro, pero no es como en la televisión que dice, bueno, ahora nos vamos a la publicidad y te avisan. Sí. Es que estás viendo un vídeo y de pronto hacen ¡pla! Y se corta.
Claro, okay. En la televisión como que claro. Está más ordenado todo, claro. ¿No? Pero aquí como cada uno hace lo que quiere, pues...
Pero claro, pero en un vídeo de menos de 200 visitas meterse ahí anuncios, yo no sé qué va a monetizar. Si se monetiza por las visitas, evidentemente cuenta que hagan clic en la publicidad. No solamente basta con entrar a tu canal si se hace clic. Pues bueno, yo dejo las opciones estándar. Los anuncios que mete YouTube, los laterales abajo arriba y que mete flotante abajo a pie, pero no incrusto ninguno. Te voy a decir...
ver, yo no estoy en contra de que un youtuber ponga publicidad. Yo soy la primera en hacerlo, pero yo creo que hay que hacerlo con moderación, pues como todo, ¿no? Tampoco hay que llegar a extremos de que estás poniendo ahí muchísimos puntos y al final no puedes ver el vídeo.
Claro.
Es horrible.
Yo es que también te voy a decir de verdad que no sé cómo se incrusta. No, sí, pero que no se me ocurre meter, no se me ha ocurrido por el momento meter anuncios dentro. Pero lo
es que
yo
también hay que pensar en un poco en la gente que te ve.
Exacto.
¿No?
Exacto. A mí me da mucho coraje que yo esté viendo un vídeo de alguien que me gusta y me mete 5 anuncios y ya no vengo y ya no vuelvo al canal.
Sí, esto da mucha rabia cuando hay un youtuber que te gusta, que hace vídeos chulos y luego ves que pone ahí 30.000 anuncios y dices, madre mía, que quiero ver el vídeo.
Exacto. Pero yo no iba al tema de los anuncios. Yo iba al tema que yo me empecé a dar cuenta de que YouTube es una buena herramienta, buenísima herramienta, pero que sí, sin querer, como lo que no quiere la cosa, llegaban todo tipo de comentarios insultantes, degradantes, ya
cualquier cosa que te puedas imaginar.
Ya está. No teniendo nada que ver con el vídeo en sí, sino con tu persona, porque eres gordo, porque eres calvo, porque eres bizco, porque no sé qué, no sé cuánto. Así, todo lo que se hace normalmente en la calle, que se hace muy mal, de poca educación, se traslada a YouTube, pero en YouTube es una jungla porque no hay una manera de moderar eso antes de que llegue a los comentarios del canal.
Y esto también pasa por el anonimato, porque tú cuando vas por la calle, si una persona piensa mal de ti, lo más probable es que no te lo diga, porque claro, te ve, ¿no?, en persona. Pero en YouTube, hombre, no, en YouTube hay gente que va de anónimo, ¿no? Y entonces es como que es un poco difícil saber.
Si una persona piensa mal de mí, que mido un 80, así recio como estoy ahora, calvo, con barba, que parezco un matón, algo sí se piensa antes de decirme algo, ¿no? Pero sí vemos a diario en internet vídeos como, por ejemplo, el caso este de Twitter, que uno en un McDonald's insultando a una persona homosexual porque estaba allí dentro simplemente comiendo una hamburguesa. Sí se atreven, es decir, que en la vida real también te pueden decir cuatro cosas.
Sí, a veces también suele ocurrir.
Uh-huh. Entonces, yo no veo necesidad de que vayan a tu vídeo, en este caso que estoy contigo, que tú mayormente donde te mueves en YouTube, porque a mí me suele pasar también, por ejemplo, en Twitter, me suele pasar, por ejemplo, en mi blog Samuel Jogui, bastante frecuencia. Ya ha cesado porque corté de raíz hace tiempo. Pero en el caso de YouTube, lo que hago directamente es que no perdono. Borro directamente, y los que sí son feos pero no llegan del todo a herir o a insultar de manera tan directa, les tomo una costura y de vez en cuando, no todos, les
los contesto. Si no se pasan de ese límite,
exacto.
Pues, bueno, va, lo voy a perdonar.
Los contesto en las redes sociales para de vez en cuando sacarlos a relucir, ¿no? A que lo vea la gente.
También me gusta hacerlo porque...
Eso te iba a comentar.
Lo que pasa es que hay un youtuber que me contactó, no voy a decir quién, que me dijo que es mejor no hacerlo, pero bueno, tampoco haces ningún daño.
No, si ellos lo han hecho... Hombre, yo no. Si es algo privado, evidentemente, por ejemplo, en mi blog, samuelhockey.com, pues cuando me dejan insultos y hay una dirección IP y un correo electrónico, eso no. Si alguna vez saco una captura, eso lo pixelo, simplemente dejo el alias y el comentario, ¿no? Pero evidentemente datos privados no voy a sacar nunca. Normalmente son nombres o alias, pero que son públicos. Es decir, si a ti te llega un comentario al panel de administración que WordPress no aprueba, porque Xmet lo ha parado por ser el primer comentario de esa persona.
Sí, lo ha filtrado.
Eso es privado, no lo saco, pero un comentario en YouTube es público. Es público, eso está a la vista de todo el mundo.
De hecho, desconocemos si realmente YouTube tiene un filtro interno, ¿sabes?
Mm-hmm.
Bueno. Podría ser que también lo tuviera, pero no creo porque...
No creo.
Yo es que he visto de todo. Es decir, sería muy raro que hubiese un filtro...
A YouTube le interesa las visitas y los clics.
YouTube
sea de quien
lo que
sea.
Quiere es publicidad.
Publicidad, sea de quien sea. Y si lo ven 500 personas que insultan, pues muy bien. Lo mismo que si lo ven 500 personas que no insultan y que están disfrutando del vídeo. Están disfrutando.
Muy mal, exactamente. Google.
Exactamente. Entonces mi pregunta era, ¿tú sueles borrar comentarios? Estamos hablando ya de comentarios que ya no permitirías tampoco en la vida real, ¿no? Fuera de YouTube.
Los borro e incluso he llegado a expulsar a gente del canal.
Has llegado a banear, ¿no? A expulsar.
Sí, que hay mucha gente que esto no lo sabe, pero tú puedes expulsar, bueno, tú seguramente lo sabes porque...
Sí, he hecho un tutorial de cómo banear en YouTube, lo tengo en mi canal también, porque
pero
no llega.
Es curioso porque hay mucha gente que esto lo desconoce y muchos youtubers lo hacen. Cuando tú expulsas a una persona en YouTube, es muy divertido. Porque esta persona ya no, los comentarios que publica ya no se ven públicamente en el vídeo, pero esta persona sí que ve sus propios comentarios. Es decir, no es que sea una expulsión que no pueda comentar, sí que puede, pero los comentarios son invisibles, por así decir.
Bueno, yo lo que hago es bloquear al usuario. Según YouTube pone, ya no puede volver a comentar en tu canal, según YouTube pone, cosa que no quita que en 5 minutos se abra otra cuenta Gmail y se y con una simple cuenta Gmail, una simple cuenta de Google, ya puede volver a comentar en cualquier canal de YouTube porque es nueva y no la conoce nadie.
Que por cierto, no hagáis esto porque está prohibido. Esto de crear multicuenta, hay mucha gente que lo hace como si nada, pero Google os puede denegar el hacer crear cuentas nuevas. Si os pillan, claro.
Y tengo yo 7 cuentas Gmail por lo menos. De la época aquella cuando YouTube era una cosa normal y corriente, no lo que se ha convertido ahora.
Ahora es San Google. Todopoderoso.
Bueno. Y aparte de Google, aparte de YouTube, perdón, ¿tienes algún otro sitio donde, no sé, donde te sientas, donde te molesten un poquito?
No, la verdad es que de momento solo es en YouTube. Yo tengo varias redes sociales, incluso tengo el blog. Y recibo comentarios a veces en el blog. En Twitter también recibo comentarios, pero de momento no he recibido ningún comentario negativo o que me pueda hacer daño hacia mi persona. Pero en YouTube, sí, hubo mucho tiempo que cada semana recibía comentarios malos y ahora no sé qué pasa, está la cosa tranquila. Toquemos madera, no vaya a ser que después de grabar esto me aparezcan comentarios ahí atacándome. Pero ahora está la cosita tranquila. Supongo que depende, supongo que este mes, como mucha gente está de exámenes, pues está la cosa tranquila.
No, y además que también hay entre la gente que hacemos esto, también nos solemos apoyar, ¿no? Y ejemplo, tú y yo, Mario y otra gente. También yo sigo mucho a Chica Geek por los vídeos que hace, que me encantan, son fantásticos la manera en que explica para los mortales, ¿no?, cómo funciona un móvil, un reloj o cualquier cosa de que esté haciendo una revisión, un tutorial. Y sí he visto que hay un compañerismo, ¿no?, entre los youtubers, entre comillas, normales, ¿no?, porque normales somos todo el mundo hasta que dejamos de serlo. Normal en comportamiento me refiero. Pues sí, hay un compañerismo, entonces quizás eso aleje un poquito a la gente que va quizás a dejar malas palabras y a hacer daño.
Sí, eso es verdad. Normalmente cuando hay varios youtubers que la temática es similar, pues como que se apoyan un poco entre ellos. Y es curioso porque al ver que hay colaboraciones y todo esto, pues los haters se alejan. Es como si fuera una manera de repelerlos, lo cual es bastante interesante.
A mí lo que me pasa, por ejemplo, yo sabes que hablo un poquito malamente, que eso lo digo ya públicamente, no me da ninguna vergüenza porque yo tengo un tic que de pequeño siempre he tartamudeado un poquito como acabo de hacer ahora mismo. Y sobre todo cuando...
Bueno, si te digo la verdad, a mí también, bueno, no es que tartamudee, pero que me suelo quedar mucho en blanco.
Ah,
y
yo.
Es como que voy haciendo cortes en los vídeos. Pero hay gente que se da cuenta de eso y dedícate a otra cosa, dedícate...
Ah, claro.
Mira, esto es un ejemplo. Dedícate a hacer vídeos de... No, vídeos no. Vete a la cocina a cocinar en vez de hacer vídeos porque lo haces fatal.
Pues ojalá yo supiera cocinar, fíjate lo que te digo, y haría vídeo de cocina. Me encantaría. Así, porque no sé cocinar.
Un tema muy interesante. Hay muchos canales de cocina.
Fíjate, que... tengo una idea que no sé si decirla o no porque vaya que me la roben. Hacer un vídeo de Linux... un canal de Linuxero y de cocina. Es decir, estás cocinando lo que sea, un puchero, un potaje de lenteja, una tortilla de papa. Al mismo tiempo
y hablas
que estás,
de Linux.
Al mismo tiempo que va hablando Linux, que va explicando que tiene un portátil al lado de la encimera, va explicando la instalación del último Ubuntu, por ejemplo, ¿no?
Y vas tú, interesante. Vas, es una idea, bueno, a mí me parece un poco compleja porque, claro, el ligar la cocina con Linux...
Ahora le echamos un poquito de sal mientras que hacemos un sudo apt install tal igual y ya está. Y eso se va... Hay que enfocarlo bien, prepararlo evidentemente, escribirlo. Pero yo creo que sería una buena idea.
Eso está bien. Y sobre todo hacer bromas y tal, que a la gente le gusta un poco el humor en los vídeos.
A mí me suelen criticar mucho por eso, por mi forma de hablar, porque me extiendo mucho. Eso sí es cierto, lo reconozco. Me extiendo
esto
mucho.
Esto lo he visto, porque en Twitter lo pones ejemplos.
Sí, me extiendo mucho. Un vídeo que se puede hacer tranquilamente en 3 minutos, meto 20 minutos. ¿Pero por qué? Porque yo estoy acostumbrado a hablar en podcast y enciendo un vídeo y no he hecho cuenta. Entonces, antes de comenzar con el tema, pues hago una previa a la media de 10 minutos sin darme cuenta. En el podcast estoy aprendiendo. Ha visto que la presentación te ha dado paso enseguida, pero antiguamente, antes de darte paso, yo estaba hablando aquí solo 15 minutos.
¿Sabes qué pienso sobre esto? Que eres original, pero lo que pasa es que la gente no le gusta a la gente original. Lo que quieren es...
Que sea copia, ¿sabes?, de copia del otro, ¿qué pasa?
Exacto. Cuando ven algo diferente, algo original, pues están ahí criticando.
Pues bueno, a mí me critican en ese sentido. Me critican también, aparte de eso, me dicen muchas veces, esto tú no lo sabes hacer, haz esto. Yo muchas veces respondo, mira, yo hago lo que me gusta a mí, no lo que os guste a vosotros. Y es así, ¿no? Tú debes estar siempre en todo momento aquello que te gusta a ti, aquello que te llene con lo que disfrutes. Sí, yo siempre lo he dicho, yo cuando escribo un blog, escribo para mí, como si fuera un blog de apuntes. Cuando grabo un vídeo, lo hago para mí. Cuando grabo un audio, lo grabo para mí. Luego lo comparto, que hay gente que le gusta y lo puntúa y lo comparte también. Pues eso al final es un premio. Pero yo siempre lo hago todo para mí. Que eso es lo importante, que te guste a ti.
Ahora que dices esto, me ha venido a la mente un comentario negativo, porque no me voy a acordar de todos. Pero yo, claro, yo también lo hago. Es decir, si voy a hacer un vídeo, pues lo estoy haciendo porque me apetece hacerlo, ¿no? Pero es decir que recibo muchas ideas, es decir, a mucha gente que ve mis vídeos y dice, Carla, podrías hacer esto, podrías hablar de lo otro, o podrías hablar de Microsoft Windows y hacer X o Y. Pero claro, yo estas ideas, primero, no puedo hacerlo todo, porque son muchísimas ideas, y segundo, hago lo que me apetece, porque si me veo forzada a hacer un vídeo, pues como que no es lo mismo, ¿no? Y hubo una persona que me dijo, Carla, ¿podrías hacer una cosa? No me acuerdo de qué, porque tengo memoria de pez. Y luego resulta que saqué dos vídeos. Y al cabo de sacar dos vídeos, esta misma persona me vuelve a poner un comentario insultándome porque no hice un vídeo de lo que él me propuso.
Madre mía.
Saqué tela.
Madre mía, pues eso es una cosa tremenda, ¿eh?
Eso ya es no solamente hatear, sino también agobiarte, decirte tienes que hacer esto y como no lo hagas, te voy a insultar y te voy a dar dislike en todos los vídeos.
Yo lo importante, yo no soy nadie para dar consejos, eso que conste, pero mira, yo grabo a lo mejor un podcast de Salmorejo Geek y dentro de un mes no grabo otro, grabo dos días seguidos, es decir, que grabo cuando me apetece, cuando tengo algo que contar, cuando tengo tiempo, cuando me encuentro bien, algunas veces grabo y no me gusta, lo borro y no lo llego a publicar. Y yo te aconsejo que eso, que tú hagas lo mismo. Es que, bueno, tú sabes que la gente que tiene los canales de YouTube monetizados, pues tienen una meta, ¿no? Es decir, en dos vídeos a semana, o tres por poner algo, o un vídeo a semana.
Porque yo he estado tiempo haciéndolo así, es decir, desde que empecé como que publicaba tres vídeos a la semana, pero llegó un momento que empecé a notar que mi creatividad como que disminuyó un poco, ¿sabes? El flujo de ideas era menor a la cantidad de vídeos que publicaba cada semana. Y ahora estoy empezando a decir, ¿sabes qué? Voy a publicar el vídeo cuando lo tenga hecho. Y sobre todo ahora que con el calor, pues como, claro, en invierno que hace frío, pues tienes más ideas. Es más fácil grabar, pero ahora con el calor como que es más complicado.
No apetece. ¿No? Porque la gente no lo está viendo, Carla, tú lo estás viendo para dar fe, que tú estás con el aire acondicionado puesto. Yo he apagado el ventilador porque se mete en mi micro y yo estoy sudando. Tú estás tan fresquita que no estás viendo la webcam.
Bueno,
yo estoy sudando como
fresquita más o menos porque lo tengo. A ver, ¿a cuánto lo tengo? A 24 grados.
A 24
grados. Realmente estamos a 26, o sea que muy mal. Esto no enfría.
Pues fíjate, yo voy a mirar mi temperatura ahora mismo. Te lo voy a decir. ¿Y dónde estoy yo? 35 grados. Hace un par de una horita y pico, 37. Ahora 35 grados. Estoy en un
horno.
Estoy en una alacena, que es donde guardamos el butano, el atún, la lata de atún, la pata de jamón, dentro de la alacena, que tengo el equipo informático, y cerrado para que no, evidentemente, no entre el sonido del salón que está viendo la televisión de al lado. Y la ventana cerrada para que no entren los coches, que hoy no están pasando coches ni motos. Cosa curiosa.
Bueno, mejor, porque cuando grabas parece que no, pero pasa un coche y se oye.
Uh-huh. Y bueno, pues eso, a mí me pasa eso, que me dicen a esto, no lo haga así, al otro. Me piden muchos también.
Te intentan moldear.
Bueno, sí, pero yo nunca hago caso. También me piden que haga muchas review de distros nuevas que no conozco, no tengo tiempo para hacerlas. Algunas no me funcionan en Virtual Box como yo quisiera, poner la pantalla completa, no la hago por eso. Y en otra instalo de manera física en mi segundo PC, en el Lenovo. Pero hay alguna gente, por ejemplo, en mi caso, que me viene siguiendo desde hace años, no sé, por algunos temas. En el tema de la comunidad linuxera, pues ha habido algunas peleillas antaño, que si nos peleamos, por ejemplo, porque algunos decimos, no, mi escritorio es mejor que el tuyo, no, este software es mejor que este que tú usas. O
sí, como
es, que hay mucha competencia. Sí, este software yo no lo uso porque no es libre del todo. Este tú usas Windows y tú usas MacOS y tienes un iPhone y no eres puro. Yo tengo Android y no sé cuánto. O alguien a lo mejor que en Twitter le ha dicho una cosa que no le ha gustado porque tú opinas distinto. O alguien que a lo mejor en tu blog le ha borrado un comentario, ya no le ha gustado y ya te persigue años, etcétera, etcétera, etcétera. Yo arrastro todavía mucha gente así, a pesar de que ya no soy en el sentido de digamos, del feedback o de la popularidad que tenía antes en la comunidad de Linux. Popularidad entre comillas, yo popularidad simplemente de hacer tutoriales y hablar de Linux en mi blog, más allá, popular más que eso nunca he sido ni lo pretendo. Pero ya no soy tanto como era antes, pues aún así hay gente que me persigue, a lo mejor no me lo dice de cara, pero va por ahí con el otro blog, los comentarios otro blog con el run run, dejándolo con segundas de manera indirecta, pues aquel, pues el otro, en fin. Y quieras o no, te dan la patadilla.
Molesta un poco, ¿no? Molesta. Comentario de este. Uh-huh. Ahora que dices esto, ahora voy a decir algo que estoy segurísima que el que vea el podcast, bueno, el que oiga el podcast va a decir algo. Seguramente habrá algún comentario diciendo, ¿sabes qué programa utilizo para editar vídeos?
¿Qué programa? Me has pillado bebiendo agua.
Utilizo Adobe Premiere.
¡Oh, my God! Y te voy a decir que yo lo sabía porque vi una captura de donde sea que has puesto en Twitter o donde sea que has puesto una captura. Así que, y, Adobe Premiere.
Sí, bueno, la verdad, hay gente que se mete conmigo porque utiliza Adobe Premiere. Pero es que a mí me gusta Adobe Premiere, estoy acostumbrada. Tiene cosas que me gustan y he intentado utilizar equivalencias como KDE Live, que por cierto es un programa muy completo, 100% recomendado en OCI. Pero es que no es lo mismo, estoy acostumbrada al lado de Premiere.
Pero yo te voy a decir una cosa, Carla. Tú en ningún momento estás obligada a usar Linux o GNU Linux porque tú no tienes un canal de Linux, tienes un canal de tecnología.
Pero hay gente que se mete conmigo porque dice, es que tú, como eres Linuxera, tienes que usar el Linux, tienes que usar todos los programas de Linux y si no lo haces, muy mal. Y si hablas de Windows, ya no me gusta.
Bueno, si hablo de Windows ya no me gusta. Pues fíjate, el tiempo que yo llevo en Linux desde 2004 y uso MacOS y uso Windows y tengo un iPhone y tengo un Android y tengo Windows 10, 2 para ser más exactos. Y aquí estoy todavía vivo, no me he muerto. Y la gente lo sabe. Y yo soy 100% conocido por Linux, pero estoy grabando estos MacOS. Estoy grabando estos MacOS y el sonido lo estoy metiendo desde el iPad.
Y ahora estoy en Windows. O sea,
fíjate.
Cuidado.
¿Por qué? Porque las herramientas que estamos usando en este momento aquí son las que usamos normalmente, las que nos sirven, ¿no? Yo podría grabar esto en Linux Mint, que es mi actual distro. Tengo ahora mismo Linux Ubuntu, sí, pero no con la facilidad.
Pero entonces la voz se te pone de pitu.
Exactamente. No sé por qué hay ahí una cosa extraña en Linux y mi hardware, mi mesa de mezcla, mi interfaz de audio, que me apitufa la voz. Y no me ha pasado, llevo días probando, y bueno, meses que me pasa, y no me ha pasado Linux Mint con el kernel Liquoris, con el último kernel Liquoris, que es un kernel aparte que hacen unos chicos, un kernel optimizado, etcétera.
¿Significa que depende del kernel?
Depende.
¿Ya tenemos una pista?
Bueno, depende del kernel, de algunos módulos del kernel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí, donde estoy trabajando ahora mismo, en ese programa, en MacOS, es un programa de pago que yo ya he pagado, que vale 50 o 60 euros, y llevo un año y pico, cerca de 2 años con él, me cumple a la perfección, hace todo lo que quiero, no tengo ningún tipo de problema, pues mira, esto me sirve y funciona. Y no tiene ningún tipo de problema. En otros sistemas, fíjate que tampoco nunca grabo en Windows, a pesar de que este mismo programa lo tengo para Windows, pero nunca grabo en Windows porque no estoy acostumbrado a trabajar en Windows.
Por ejemplo, para grabar utilizo el OBS Studio, que es multiplataforma.
Eso.
Grabo en Windows.
¿Y software libre?
Porque luego cuando lo grabo y tengo el archivo, lo coloco en Adobe Premiere y no tengo que estar ahí cambiando.
Exacto. Mira, el OBS Studio es software libre, multiplataforma, Windows, Mac y Linux. Es un programa completísimo. Lo mismo puede grabar audio que vídeo. Lo mismo puede hacer transmisión en vivo.
Y hacer directo.
Exacto, hacer directo en YouTube. Hacer directo en Twitch o Twitch o como se pronuncie. Mario, por ejemplo, lo usa para capturarnos a los tres, las tres ventanitas en cosas modernas y ponernos cada uno en un sitio, etcétera. Y bueno, y lo usa todo el mundo que juega online. Y ahí lo tienes software libre.
Sí, también es verdad.
Ahí lo tienes software libre. Pero yo no sé usar OBS porque a lo que me dedico pues no me he puesto nunca. Pero OBS es un grandísimo software múltiples
claro,
formas.
Yo creo que también depende de a lo que estés acostumbrado.
Exacto.
Si tú, por ejemplo, estás acostumbrado a utilizar otro programa, pues
claro.
Como que es un poco raro porque como que hay una curva de aprendizaje. Esto sería similar a lo que me pasa con Adobe Premiere. Pero bueno, son dos cosas. La primera es la curva de aprendizaje. Si yo ahora tengo que usar KDenLive, pues como que hay cosas que sé hacer en Adobe Premiere y en KDenLive no sé hacer. Lo que pasa es que luego hay cosas de Adobe Premiere que no están en KDenLive y entonces como que las echo de menos.
Bueno, claro, lo que tú haces, yo veo tus vídeos, esos cortes que tú haces los vídeos o lo que hace Mario, por ejemplo, también. Yo no sé hacerlo ni en Adobe Premiere, ni en KDenLive, ni en iMovie.
Estoy segura que en KDenLive se puede hacer.
Sí, tiene claro, y muchas más cosas.
Pero no he investigado.
Ahí está, pero yo sea el software que sea, como yo lo único que sé editar en vídeo, sea el software que sea, es poner el vídeo y una música de fondo, pues ya está. A mí me vale KDenLive, me vale OpenShot, me vale...
Sí, eso es una ventaja.
Pues yo no sé editar vídeo. Ojalá yo supiera lo que haces tú con los vídeos. Pero yo no sé hacer eso. Aparte que yo
bueno,
tampoco...
Bueno, supongo que mucha gente sabe que yo estoy más especializada en vídeo y yo está más especializada en temas de audio. Y
todo. Ajá, exactamente.
De hecho, hace poco que descubrí que con el Audacity, os vais a reír porque... Con el Audacity puedo quitar ruidos y esto yo
claro.
No tenía ni idea.
Tomás.
Y yo pues seguramente lo sabe desde hace muchísimo tiempo.
Mucho. Yo siempre, todo el tiempo, antes lo hacía con Audacity, ahora ya no, ahora con Hinderburg. Y tomas una muestra del ruido, por eso yo, además tengo vídeo explicándole, tutorial explicándole. Antes de hablar, deja unos segundos en blanco para que castes ese...
Claro, para decirle al software qué es ruido y qué no es ruido.
Eliminar ruido de fondo, tomas la muestra... Y Audacity en esa es un campeón. También Ocean Audio, que no es libre, pero sí es multiplataforma para Linux, Mac y Windows. También lo uso, o lo usaba antes para normalizar el audio. Es una técnica maravilla como lo hace Ocean Audio. De ahí te lo recomiendo.
Yo no sé qué significa eso, o sea, que soy novata en este tema.
Porque tú usas el Adobe ese bueno, totocho, y ahí claro, eso lo deja ya todo normalizado, eso lo deja todo legal. Yo, por ejemplo, ahora este audio, cuando lo publique en Samurejo Geek, lo pongo a 44.100 hercios y a menos 16 bits de LFS, y tú seguramente dices, ¿eso qué es? Pues
Kino simplificado.
Eso es el estándar de volumen, el estándar de volumen que hay en el tema de... La moto no podía faltar, evidentemente. Ahí va para arriba. El estándar de volumen que hay en la industria, ¿no? Del tema este de a nivel mundial, tema del podcast, radio, etcétera. Cada uno tiene un nivel de volumen 23, 16 LUF, ¿no? Que se dice LUF, perdón. LUF, LUF, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo la ventaja de que con el Hinderburg Journalist Pro lo hace de manera automática. Tú le marcas a los hercios y a los LUF, que quieres, y no tienes que hacerlo manualmente. En Audacity no existe esa opción, por ejemplo, ni en Ocean Audio.
Eso que también es un software completo,
el Audacity es mucho más completo que el que yo uso, el Hinderburg. El Audacity es mucho más completo que el Hinderburg. El Audacity es mucho más completo, por ejemplo, que el Ocean Audio. Luego tenemos a Ardour, que también es multiplataforma, software libre.
Eso me suena, sí.
Uh-huh. Yo tengo un tutorial ahí en YouTube.
Pero no sé para qué sirve.
Es un DAW. Un DAW para músico, grabar guitarra, voz, instrumentos, etc.
Había oído el nombre, eso sí.
Nosotros lo usamos para grabar y editar podcast, pero es normalmente enfocado al tema musical. Pues Audacity, yo estoy por decirte que es más completo también en el sentido de grabación y edición, no DAW. Pero Audacity es muy usado, y no solo por gente... digamos, por ser gratis.
Es que es multiplataforma, lo cual también es una ventaja.
Pero no es muy usado porque sea gratis, sino porque es muy completo. Lo usa gente normal, novata, veterana y gente grande, y gente gorda. Pasa que es un poco feillo, la interfaz feilla, pero bueno, por lo demás es muy completo.
Sí, muy bien.
Pero nos estamos desviando del tema de los haters, que era el tema que
sí,
tenemos que
buscar. Muy mal, Carla.
Entonces, yo creo que, ¿cómo deberíamos afrontar? Yo veo que tú por ahora no tienes mucho, ojalá sigas así siempre, a pesar de que crezca. Tú...
Bueno, tengo un filtro. Eso significa que según qué comentarios, ese comentario no es visible hasta que yo digo, este comentario sí, o este comentario no.
Ajá.
Eso también hay que mencionarlo. No sé si Yoyo lo hace.
No, no, eso no, yo no tengo idea de filtrar eso. No tengo idea.
Yo deja pasar ahí todos los comentarios en tan de cerca, no tiene tiempo.
Por eso me encuentro lo que me encuentro. Yo subo el vídeo y luego con la aplicación, por ejemplo, el móvil, que es muy cómodo, revisa los comentarios porque te va avisando si lo tienes.
Sí,
exactamente, si tienes activadas las notificaciones del móvil de la YouTube Studio, vas viendo el tema, ¿no? Pero yo no tengo filtro, ahí pasa todo el mundo. Y cuando ya todo el mundo deja lo que deja alguno, digo, tú fuera. Tú fuera.
Tú fuera, muy mal estás escuchando.
O voy dando corazoncito, o voy dando me gusta. Es cierto, doy a todo el mundo, me gusta a todo el mundo que se...
O sea, que si alguien te dice guapo, pues pones ahí corazoncito.
Pues no, nadie me ha dicho guapo. Sí, me ha dicho te amo. Me han dicho me amo. No, me amo, no te amo, pero en sentido de que he hecho un tutorial que le ha servido, que algo que andaban buscando en YouTube meses no encontraban, han llegado con la búsqueda de YouTube con mi vídeo. Te amo en el sentido de que me has salvado el día o la semana con este.
Ese tipo de comentarios también los recibo.
Exactamente.
Lo que pasa es que, claro, también hay que tener en cuenta que los vídeos que hace Yoyo es en la pantalla del ordenador.
Eso.
También es más difícil. Claro.
Claro, yo no me muestro.
Como no lo ves, pues.
No. Yo,
así como, por ejemplo, el Mario o yo, como sí que ves. Bueno, la cámara, pues.
Bueno, Mario. Yo, en el Mario enamoradito me tiene perdido. Mario, va. Es un artista. Que yo lo que hago es con un grabador de pantalla, en este caso uso Simple Game Recorder, que es un grabador de pantalla simple, como por ejemplo tenemos OBS Studio para grabar la pantalla, pues Simple Game Recorder es más simple. Me grabo en el escritorio, esto aquí y para arriba. Ni audio, ni vídeo, ni editar, ni cortar, ni por delante, ni por detrás, ni en medio, para arriba, ya está. Eso es muy simplón, eso lo hace cualquiera. Yo, la gracia mía, si tengo algo de gracia continuamente, ¿no? La gracia mía está en cómo lo cuento, en cómo lo digo, en mi forma de ser.
Eso es lo importante.
Exactamente. Pero no lo que enseño, que lo que enseño de Linux Mint lo puede enseñar tú, lo puede enseñar el vecino al lado. Es cómo lo cuento y cómo lo digo. Ese es el tema, ¿no?
Claro, lo importante es el cómo lo explicas tú.
Exacto, también me gusta poner un poco de musiquilla, un poco de musiquilla.
A quien le gustará y hay gente que dirá, es que a mí no me gusta cómo habla porque es tartamudo, porque no sé qué. Y te ponen en el comentario, es que lo peor es que encima te ponen en el comentario y se van.
¿Tú tienes una forma muy peculiar de hablar? Hola, soy Carla, estamos
con
Disco Ding Ding Dingo. Bueno, y
hola. ¡Dingo Dingo!
Y a mí me encanta mucho cómo pronuncian Microsoft, ¿cómo es?
Microsoft.
Eso es. Yo me divierto.
Hubo uno, ahora que dices esto, hubo uno que me criticó por eso.
Bueno, a mí me encanta.
Claro, hay gente a quien le gusta y hay gente que no. Pero luego debo decir una cosa muy importante. Y es que como suelo utilizar el Windows para el tema de edición y todo esto, y como también es un sistema que he utilizado durante más tiempo, porque desde pequeña que ya utilizaba Windows y Linux lo descubrí más tarde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo diría que sé un poco más de Windows que de Linux. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hago una review, porque esto hubo uno que me criticó, bueno, me criticó no, me puso a parir, que es peor. Cuando hago una review de Windows, como que soy un poco más estricta. Y con Linux, pues digo, ¡ay, qué bonito esto! ¡Ay, qué bonito esto! Esto no me gusta, esto sí. Pero con Windows como que soy más estricta, porque me lo conozco más. Y hay gente, pues, que dice, es que estás a favor de Linux, estás en contra de Windows, pero luego resulta que utilizo Windows.
Hombre, claro, es que nosotros los que nos dedicamos a hacer revisiones de distros, intentamos ser lo más objetivos o neutrales posible.
Lo que pasa es que eso...
Pero a veces tus propias preferencias, por ejemplo, yo te diría, no vayas a ver un vídeo mío de Elementario S. ¿Por qué?
Lo he visto.
Porque si te vas a los comentarios, de hijo puta para arriba...
Está lleno.
Hijo puta para arriba...
Y supongo que habría más, pero...
Ya ni lo elimino. Ya ni lo elimino. Bueno, he eliminado alguno hasta que ya me cansé. Digo, ya déjalo ahí que se...
No los borres. Eso te va...
Elementary...
Eso posiciona el vídeo.
Elementary Fans. Y creo que ese no está monetizado porque usé música con derechos, me parece. Encima de todo que puedo ganar dinero con insultos, pues no está monetizado. Pero sí, digo... Por una parte digo que me parece muy mal que Elementary la presente como la presente sin los tres botones de la ventana, etc. Digo también que se debe pagar por ella para ayudar a los desarrolladores. Parece que eso no lo escuchan, solamente escuchan que digo no me gusta. Y al final digo que no vuelvo a tocar Elementary con un palo, que sí, perdón, que a lo mejor está un poquito... Pero no es un insulto, simplemente. Y entonces, en ese sentido, ¿se entiende de que haya más hater? Sí se entiende, porque a los usuarios propios de la distro le puede doler un poquito más porque son defensores aférrimos de esa distro, Elementary OS fans, etcétera, como el Ubuntu fans, el Apple.
Claro, si te viene un fanboy de esa distro, pues como que le molesta mucho que digas algo que no te gusta, ¿no? Es que no me gusta que el botón de cerrar está al revés, ¿no? Y ya como que le sienta mal eso.
Bueno, pues entonces yo creo, ¿tú cómo crees que sería el mejor método? Porque claro, el que está empezando y lo insultan y lo persiguen, le duele un poquito y se atemoriza un poquito, y es lógico, porque estas cosas, el contar con el anonimato de internet, la gente a veces se pasa, y bastante. Hay que tener en cuenta y hay que pensar que no todo está permitido en internet, que tú debes también responder por tus actos en internet. Entonces, ¿cómo los que tenemos ya más experiencia en esto también a veces nos hacen daño, lo que es, pero sí tenemos ya digamos, una manera de posicionarnos frente a esta gente? ¿Tú cómo crees, que tampoco es que haya mucho, cómo crees que hay que sobrellevar, o cómo crees que hay que afrontar este tema de las críticas que no están justificadas, sí, por el tema hater?
Sí, a ver, yo lo que pienso al respecto es que, primero, es normal que recibas críticas. Siempre habrá alguien a quien no le guste cómo eres. Y vas a recibir muchísimas, o cuanto más grande sea el canal, pues más críticas vas a recibir. Entonces, lo que tienes que intentar es no darle importancia, porque si le das importancia y te vas a dormir y estás ahí pensando en el comentario hater o te obsesionas, pues entonces va a ser peor. Entonces, lo importante es no pensar mucho en esto, es decir, si ves un comentario hater, puedes borrarlo, no darle importancia y ir al bar a comer una tapa y un refresco y te olvidas del comentario hater. Sí que es gracioso, sé que parece una tontería, pero no, es decir, es lo mejor que puedes hacer es, si ves un comentario hater, te vas a dar una vuelta y te relajas y ya está. Y luego otra cosa, al principio te va a doler, pero a medida que vayas recibiendo comentarios haters, automáticamente te irás acostumbrando. No tendrás que ir al psicólogo, como he dicho al principio. O sea, poco a poco te vas acostumbrando.
Pues yo creo que también que llevo bastante años en esto, recibiendo alabanzas y también recibiendo insultos muchos. Yo también algunas veces me he equivocado, o algunas o muchas, yo siempre lo he dicho, lo he reconocido, me he equivocado, también he pedido perdón cuando he tenido que pedirlo.
Y sí, ah, sí, muy importante, no responderlo.
Exacto.
Eso también es importante, que lo tenía en mente, pero no tengo memoria.
Yo he estado metido en muchas peleas en internet y hay alguna gente que a la que he visto aconsejar, meterse en una pelea de internet es una tontería. Es un mundo, digamos, digital.
Pero ellos quieren esto porque ellos son una especie de un animal muy especial, que lo que busca es alimentarse, así como nosotros nos alimentamos de comida. Uh-huh. Los haters se alimentan de tus respuestas,
¿sabes? Y bien alimentado porque yo ya he cogido mi volumen veraniego perfecto. Pero que yo he cometido el error muchas veces de responder y de meterme en las peleas, en blogs, en foros, en redes sociales, en WhatsApp no, porque no tengo, pero en Telegram. Nunca he usado WhatsApp en mi vida y me moriré virgen de WhatsApp.
¿En Telegram?
Sí. En Telegram sí. Entonces, cuando tú respondes y te metes y se hace un poquito la bolita más gorda, más gorda, más gorda, él se va alimentando y se va
como una bola
hinchando, hinchando y poniéndose como más orgulloso y diciendo, está funcionando. Que hay gente que no lo hace por eso, simplemente lo hace porque de verdad te odia. Y entonces, el mejor consejo, vuelvo a repetir, no soy nadie para dar consejos, el mejor consejo es pasar del tema y no responder a alusiones negativas. Se te puede criticar todo aquellas que nos dedicamos a crear contenido público para colgarlo a internet, estamos expuestos a que se nos critique, pero siempre que sea una crítica constructiva, que se pueda decir sí, evidentemente lleva razón, pero no llegar al tema de los insultos.
Que también hay que saber distinguir entre crítica negativa o destructiva.
Exactamente.
Crítica constructiva, que hay gente que esto no lo entiende.
Sí, sí. Hay gente, yo cuando subo un vídeo, antes de los 15 segundos, siempre hay alguien que le da a la manita abajo, al pulgar abajo, al dislike, siempre.
Ah, sí, yo también tengo a esa persona.
Exacto, pues me tiene agregado y cuando YouTube le avisa, ¡ping! Negativo. Leñe, sí.
Este ya es un hater profesional.
Eso es que te odia.
Cuidado,
que
o sea, no te este se suscribe a tu canal, o sea, te está haciendo un favor.
Pues eso.
Y además le da la manita abajo y es otro favor, porque vas a decir, ¿cómo es un favor eso? Porque YouTube contabiliza como algo positivo los likes y los dislikes. Y lo que hace es posicionar el vídeo.
Pero bueno,
o sea,
yo.
Que te está haciendo un favor.
Claro, no, pero YouTube sabes cuánto segundo de reproducción ha estado el que te ha dado dislike, ¿no? ¿Sabes?
Así los, también.
Exactamente. ¿Sabes los segundos y los que lo ven? Porque eso además te viene en el apartado de YouTube Studio en el tema de las. ¿Cómo se llama? Las
analytics.
Eso, ¿cómo se llama?
Claro, lo malo es que esa persona venga a tu vídeo que dura 20 minutos, esté 10 segundos para darle dislike y entonces YouTube dirá, oye, a esta persona no le interesa el vídeo.
Pues eso. Entonces yo recomiendo desde mi humilde experiencia. Ya llevo tiempo evitando todo esto, se vive mucho mejor, se vive más tranquilo. Yo he tenido días muy malos, amargos por el tema de internet y no tenemos que preocuparnos por el tema de internet. Dejarlo pasar, dejarlo correr, si hay algo serio de verdad, de amenazas, ir a acudir directamente a la policía que se encarga de estos temas, al tema de la, bueno, de la policía que va revisando del tema de la, por internet estos casos. Y no hacer caso, aunque suene atópico, no pasa, no hagas caso, a pesar de eso sabemos que puede llegar a afectar, evidentemente, pero fíjate que te voy a comentar, hoy mismo le he pedido consejo a dos compañeros del grupo de Telegram porque he vuelto a recibir desprecio en los comentarios de mi blog. No están publicados, evidentemente, pero bueno, y les he preguntado, respondo, no respondo. No te lo dicen de manera directa.
Es que parece una tontería, pero es que un simple texto, es decir, una simple frase que una persona teclea, la otra persona que lo ve le puede hacer mucho daño. Parece Exacto. que no, pero duelen. Son, aunque sea una palabra, aunque sea algo que ves en la pantalla, pero duele.
Exacto.
Y mucha gente no entiende eso.
Bueno, a mí me han puesto a parir simplemente por usar MacOS o por usar un iPhone. Siendo conocido a gente que también que te conoce por una frase que alguien le ha enviado de tu blog y la han sacado de contexto, no han visto el artículo completo y por esa frase ya.
Sí, y eso ya es manipulación.
Es que este instala Linux en VirtualBox y ahora habla de Linux y luego está en MacOS. Oiga, yo he instalado dos distros en VirtualBox, pero tú no conoces toda mi trayectoria, ¿no? Desde 2004. O este ha dicho que la vaca
no, y
tiene...
que además eres libre, o sea, bueno, no, libre ya, de claro. usar el sistema que queramos.
Hay que comer, hay que comer y dejar comer, y hay que vivir y dejar sí. vivir. Y entonces yo creo que respondiendo un poco al amigo Guile, ¿cómo afrontar esto? Aunque suena tópico, vuelvo a repetir como dije antes, lo mejor es pasar.
Lo a que... veces es difícil porque ves
muy difícil,
el comentario negativo sí. dices, le voy a contestar y le voy a hacer daño y pero, no, porque es peor, te pones en su lugar, lo mejor es no hacer
el mejor desprecio es no hacer aprecio, que dice el refrán. Exacto. Y si pasas olímpicamente y no respondes, el otro pues dice, pues
se desespera porque se está desespera ahí esperando tu respuesta
y no cae. Yo he hecho hoy mismo he pedido consejo, porque estuve a punto, al final he pasado, y bueno, gente simplemente que porque eres distinto, porque no sigues las normas, pues gente que no te traga. Y esa gente normalmente son o haters profesionales, te toca a ti, a lo mejor uno más, luego se cansa, se van a otro, o gente que por lo que sea en algún momento de tu vida digital, pues hayáis tenido algo, por lo que sea. Y ya te esté.
Y se meten con eso.
Sí, te esté odiando años y años y años y no se le va nunca. Pero, oiga.
Sí, son gente rencorosa, pero el problema lo tienen ellos.
El problema lo tienen ellos, evidentemente. Pero claro. Y en YouTube.
Por cierto, se me acaba de ocurrir un consejo. Uh-huh. Esto también es. Va a parecer una tontería, pero es muy importante. A veces, sobre todo cuando empezamos en YouTube, nos obsesionamos mucho por coger el móvil. o el celular y estar ahí mirando los comentarios antes de irnos a dormir. Eso no lo hagáis nunca, porque si te vas a dormir y ves comentarios negativos, ya no duermes. O sea, es lo peor que puedes hacer, porque el bar está cerrado y ya no puedes ir a comer la tapa.
Ahí está.
Es mejor hacerlo durante el día.
Bueno, yo ya paso.
Sí,
yo hago lo que me gusta. De vez en cuando suelto alguna broma, sin, evidentemente inofensiva, sin pretender hacer daño a...
El que quiera entender la broma bien y el que no quiera entenderla, pues
claro,
ahí está la puerta.
Que, o sea, también te digo que por mi forma de ser, este humo andaluz, que a veces decimos cosas con segundas palabras, que son cosas inofensivas, pero hay gente que no entiende. Por ejemplo, aquí en Andaluz le echamos a alguien... a un colega nuestro, a un amigo nuestro, le echamos el brazo por encima porque ha hecho una cosa muy buena, le decimos que yo puta eres. Significa que es un tío muy agradable, un colega de verdad. Tú le llamas hijo puta a alguien del norte y no tiene el mismo significado.
Claro, según la zona.
Claro. Pues, aquí un hijo puta es un tío fenómeno, un artista, ole. En otros sitios un hijo puta, ojo que te arriman una llamada.
Claro, esto en internet, el problema es que como nos ve todo el mundo, pues,
A mí,
a veces hacemos referencias a cosas locales y
exacto.
Otra persona, pues,
a mí, por estos típicos chistes que suelto de vez en cuando, no se me ha interpretado bien, se me ha malinterpretado. Yo tampoco me explico muy bien, yo me explico muy malamente, tra-tra. Así que también he tenido algún chasco que otro por eso, por no saber explicarme o porque simplemente no me han entendido. Y de ahí me ha ganado algunos haters también. Ojo, cuidado.
Y eso te pasa porque eres natural.
Exactamente.
Claro, es algo que te sale y no le das... Claro, hay gente que no entiende que cuando grabas hay cosas que no te das cuenta, ¿sabes? Por ejemplo, sueltas una broma y no te das cuenta, pero luego cuando la has grabado y has subido un vídeo dices, ay, he dicho esto y seguro no lo van a entender. Pero claro, mientras grabas, como que no te das cuenta, porque te sale.
Exactamente. Pues bueno. Entonces, Carla, yo creo que ya... Yo estoy... Me está viendo por la cámara que no puedo más. Me voy a asfixiar. A ver si pongo un aire acondicionado de estos buenos que no hagan ruido.
Ahora, en cuanto acabes, vas directamente ahí. Lo
fíjate que me duché antes de venir para abajo, que te dije 15 minutos que me tengo que meter
en
el congelador. Y bueno, yo de verdad, como dije al principio, muchas gracias por acudir aquí a charlar conmigo.
Gracias a ti por invitarme
a este podcast. Te veo muy bien en tu canal de YouTube, que va subiendo poquito a poquito. Estás creando una audiencia fija y fiel y buena comunidad, que eso es muy importante.
Yo lo que quiero es que los suscriptores entiendan una cosa, y es que Windows y Linux, sí que no es lo mismo, pero que te pueden gustar las dos cosas, ¿sabes?
Claro.
Y hay gente que le cuesta un poco entender esto, pero quiero dar ese mensaje, ¿no? Que puedes usar ambos sistemas.
Yo que soy un poco más viejo que tú en estos temas, diré, hay gente que usa software libre como forma de vida, como una filosofía totalmente entendible, respetable, y ole, esa gente merece los premios que quieras. Esa gente es pura. Respeta las cuatro, ¿cómo se dice? Del software libre, las cuatro... libertades, ¿no? Las cuatro libertades. Y esa gente merece todo mi respeto al mil por mil, porque yo siempre me he estado moviendo entre ellos. Pero hay gente que aún usando software libre, como soy yo, somos más de usar tecnología en general. Exactamente. Yo uso Linux o GNU/Linux no porque sea libre y no porque sea GNU/Linux, sino simplemente porque me gusta. Yo siento decepcionar a la gente, pero es que no hay otra cosa más allá, no hay nada místico en mi caso. Simplemente uso Linux porque me encanta, uso Windows porque me sirve, no me encanta pero me sirve, uso MacOS porque me gusta, uso iOS porque me gusta también, me lo he podido pagar por letra de Corte Inglés, para la gente que me lo ha criticado alguna vez que te lo dan a Corte Inglés. Y uso Android también porque me gusta. Entonces, en mi caso soy un ser tecnológico multisistema, simplemente porque me gusta y me sirve. No tengo...
Yo también me considero así.
Exactamente.
Quiero dejar mi claro.
Ahí está. Y yo por eso te entiendo perfectamente, y yo por eso sé que tú eres así. Y no tengo por qué criticarte porque tú usas Linux y usas Windows. Y no tengo que correr de ti como un hater a criticarte porque has hablado... de este programa, del otro programa, no sé qué, no sé cuándo. Tú usas lo que...
Pero luego hay gente que encima te hacen pantallazo diciendo, mira cómo usa Windows, te pone el pantallazo.
Ahí hubo un malentendido en Twitter contigo que yo tuve que salir en tu defensa. Y cuando el muchacho vio, ya pidió perdón, como un caballero, lo que es. No vamos a tampoco mencionar, pero bueno, que él no conocía lo que había previo. Yo le comenté, bueno, esta chica ha estado en mi Samurajo Gui, ha dicho evidentemente que graba en OBS, que en Windows, etcétera. No sabía, perdón, lo siento, mil disculpas y ya está. Así sí, pues cuando el hombre vio que...
Eso ya es diferente, es decir, reconoce que se ha precipitado un poco, pero...
No es un hater, simplemente es alguien que no... desde el desconocimiento vio una captura, pero no vio todo el contexto, no conocía toda la historia.
Claro.
Que lo que pasa en muchas peleas por eso, porque alguien envía una frase tuya, pero no ve en qué contexto, en qué historia la has dicho, en qué situación la has dicho. O alguien le envía a alguien otro de una captura, alguien envía a alguien un audio, alguien envía a alguien un artículo, un post. Mira este lo que ha dicho. Pero bueno, tú tendrás que ver la historia completa. No lo vas a criticar por una frase que diga, yo me comí 5 melones. Mira, este se ha comido 5 melones el tío canalla. Pero bueno, yo me comí 5 melones, pero ¿por qué? Tienes que conocer la historia completa de esos melones y de otra historia. Es un decir, evidentemente, que yo 5 melones no voy a comer.
Sí, hay que dejarlo claro. No vaya a ser que luego uno diga, ¿ves? Ahora está hablando mal de los melones.
Sí. Y no ha comprado melones de Villaconejo. Y no ha comprado melones de piel de sapo, que se lo ha comprado eso malo de Mercadona. No, por favor.
De Mercadona.
Bueno. Bueno, Carla, muchas gracias. Mi consejo, vuelvo a repetir, no soy nadie para dar consejos, sí, solamente con mi experiencia.
Pero sí para compartir tu experiencia.
Exactamente. No hagas caso a los haters. Yo casi estoy curado en sentido de no responderles y que sigas con tu buen trabajo en YouTube.
Igualmente.
Y nada más, nos seguimos viendo y escuchando por los sitios digitales.
Por cierto, ha sido muy divertido.
Ahí está. Y yo que me alegro.
Que digan, no, te pareces a Mario, te estás copiando de Mario.
Bueno, lo de yo que me alegro sería de Auron Play, ¿no? ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ah, vale, sí. Es
yo no suelo ver Auron Play, he visto algún que otro vídeo suelto. Pero bueno, no me gusta el tipo de vídeos. No voy a verlo, a criticarlo. Que ese es el tema. No soy hater de Auron Play. Si no me gusta el contenido de Auron Play o de Wimichu, que no me gusta ninguno de los dos, o de Rubius, que no me gusta, a pesar de ser de la YouTube más grande del mundo, no voy a criticarlos. Pues si a ti no te gusta un vídeo mío o un vídeo de Carla, no vengáis, iros a ver a Rubius o a cualquier otro, ¿no? No,
a cualquiera.
Exactamente. ¿A qué vaya a criticarnos? Pues yo simplemente hago eso. Si no me gusta el contenido, no voy. Pero no voy a criticarlo. Y ni voy a darle negativo, ni voy a darle todas esas cosas. Así que nada, gracias Carla y a la demás gente, ya sabéis, esto es Amor Hockey Podcast. Podéis encontrarlo en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spreaker, Evox, Ucast, Overcast, Pocketcast, en cualquier otro sitio que se puedan reproducir podcasts, porque estamos digitalizados, estamos en todo el mundo digital. Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Yuyo. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao! Thank you.